La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio Fetch.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Libre y Gratis. Aquí ya es martes 14 de diciembre, qué bueno volver a estar aquí. Soy Javiera, estoy junto a Bolena. ¿Cómo estás, Bolena?
Hola, muy bien. Acá a pocos días de que empiece ya la segunda vuelta, el balotaje. Esto igual me tiene un poco como ansiosa. Sí, bastante nerviosa, sí, suele suceder y más encima con lo que pasó ayer en el debate, entonces como que está todo como ahí encandilado. Enseguida vamos a comentar eso, pero antes quisiera dar el recordatorio que bueno, nos están escuchando ahora el 102.5 FM, este es un programa de estudiantes de la universidad y si estás escuchando el programa, eres estudiante de pregrado o posgrado, acércate a nosotros en nuestras redes sociales, ya sea Twitter o Instagram, y nos puedes escribir en @librigratis tus intenciones, bueno, presentarte, si eres de alguna facultad, si estuvas pregrado o posgrado, y ¿a qué te quieres dedicar acá? Bueno, acá actualmente este espacio está monopolizado por el ICI, pero queremos expandirnos como en otros tiempos prepandémicos donde había una diversidad. Me acuerdo haber compartido con compañeros de Derecho, de administración pública, de un montón de espacios académicos con diversas realidades también y que permitirían enriquecer toda la perspectiva que los estudiantes de la universidad le estamos dando tanto a las noticias de actualidad, pero también con la posibilidad de entrevistar a quienes queramos. Porque los estudiantes hacemos este programa, ¿sí o no, Javi?
Sí, es muy entretenido, así que si alguien nos está escuchando y se quiere sumar, háblenos, estamos Libre y Gratis, o sea, estamos como Libre y Gratis en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Spotify, si quieren escuchar capítulos anteriores también. Y bueno, ya empecemos a comentar la pauta de esta semana que sí, está muy marcada por el debate de ayer, que estuvo intenso, el último debate de Anatel transmitido por televisión abierta antes de las elecciones del domingo. Opiniones,
Bueno, estuvo... Ay, no pude decir esa palabra, no importa. Estuvo bueno, a mi parecer. Siento que fue una confrontación directa de... Además de dos candidaturas que son opuestas, sí se encargó efectivamente, al menos la parte de Boric, en atacar y responder a las noticias falsas y a la sensación de sospecha que introduce el candidato del gobierno, José Kast. No vamos a andar con nombres compuestos porque en realidad no le hacemos el servicio a esa gente. Pero a mí me sorprendió el hecho de lo preparado que estaba Gabriel Boric. Yo quedé impresionado, me encantó, me enamoré de Gabriel Boric.
Se notó mucho su equipo notable apoyándolo. Estaba tan bien preparado que creo que va a pasar para la historia el momento donde él saca su test de drogas. No sé si escuchaste este audio. Hay un audio de una señora en Twitter que dice como, no, él le están soplando, él vio la pauta de preguntas y está muy enterada. Y la cosa es que, no, simplemente estaba muy preparado y el discurso de José Kast igual es tan repetitivo que él podía predecirlo, que su equipo podía predecirlo.
Sí, absolutamente. Igual quiero quedarme con ese último audio porque refleja un poco la desesperación de estos grupos, comillas, patriotas, que defienden a este candidato y lo defienden a cuesta de noticias falsas. Y ante esa revelación de un hecho, ¿cachai? Factual, sigue la intriga, sigue la sospecha y te lo intentan instalar con noticias falsas, pero el tema es que ya han mentido tanto que ya no saben con qué más mentir. Eso me llama la atención a mí, como el despliegue, pero ya definitivo, y considerando que ya esto no es 2016, no es una disputa, por ejemplo, Hillary versus Trump. Ya hay libros, hay análisis, hay un montón de cosas también donde podemos discernir y podemos entender efectivamente que esto es un patrón que pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil, está pasando en otras latitudes del mundo y acá en Chile tenemos otro escenario de disputa. Pero además, Javiera, ¿qué te parece el apoyo de la expresidenta Bachelet que en sus vacaciones vino y mandó un video? ¿Sientes que va a haber apoyo ahí?
no sé de qué manera podían manifestar más apoyo a este momento de la campaña, o sea, quedan como 3 días antes del cierre de la campaña.
Claro.
Pero siento que el hecho de que Bachelet haya salido a apoyar a Boric de manera pública, igual suma, porque él decía ayer en el debate que hay que como rescatar las cosas buenas de los gobiernos y aprender de las malas. Entonces siento que igual es importante como desde ese punto. También mencionó a Ricardo Lagos, entonces bien, o sea, siento que suma.
Claro, puede sumar, pero también siento que es un fuego amigo. Yo creo que hay que tener ojo ahí, hay que prestar atención respecto a lo que se viene. De hecho, bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero vamos a hacer una pequeña pausa respecto a esto. Nos vamos con una pausa musical, pero después nos vamos con el bloque cultural de Mateo Pomies, quien entrevistó a Gustavo Ciriaco y Macarena Álvarez, que son intérpretes del elenco de lo que se viene ahora en Centro Nave, este centro cultural acá en Santiago. Y después vamos a volver con un bloque cultural. Javiera no va a estar en este otro bloque, pero va a estar Carly Jorquera y Eduardo Molina, y quien les habla, quienes vamos a entrevistar a Reina Burto, quien es educadora de párvulos y está en el comando deuda educativa por Boric, quien a propósito nos puede hablar respecto a todo el tema de la propuesta de la ¿Cómo va a existir este proceso de condonación de la deuda del CAE, que es una de las propuestas más interesantes y más controversiales también de la campaña del candidato? Eso, nos vamos ahora con Pierce the Poison de Marina and the Diamonds, o Marina, mejor dicho, quien se va a presentar incluso en el Lollapalooza, y en esta versión está con Pussy Riot.
No nos vayan a acusar de zorrones por poner esta canción, por favor.
No. Sí, porque nosotros al menos nos subimos al arbolito ya. Ah, faltas tú nomás. ¿Ah? Bueno, esto es Libri Gratis, un espacio
Fetch.
Hola, hola, ya estamos de vuelta acá en Libre y Gratis en este bloque cultural. Hoy ya tenemos a dos invitados muy especiales. Estamos con el artista transdisciplinario y coreógrafo brasileño Gustavo Ciriaco y con Macarena Álvarez, intérprete del elenco de Gustavo, bailarina y performer. Vamos a estar hablando de que Centro Nave los va a recibir con una doble función los próximos 16 y 17 de diciembre con el laboratorio creativo llamado Cubiertos por el Cielo, Paseo Infinito, que concluye con dos funciones en el Centro para la Danza en el barrio Yungay. Hola chicos, ¿cómo están?
Hola Mateo, estoy bien. Muchas gracias por la invitación.
Hola Mateo, hola Gustavo.
Muy bien, gracias.
Bueno, ya de manera, para comenzar esto, cuéntenos un poco sobre la performance que están presentando, de qué trata, cómo funciona su dinámica y cómo ha sido el proceso creativo. ¿Algo que quieras destacar de todo este largo trayecto que han recorrido?
El proyecto se llama Cubierto al Cielo. Es un proyecto grande, me dediqué 10 artistas portugueses, brasileños, chilenos, argentinos, todos europeos, para compartir conmigo una experiencia fuerte de paisaje que tuviera una importancia para su carrera artística, para su modo de ver el mundo y transmitirlo para su público. A partir de eso, cada uno de esta experiencia generó una pieza, una performance, una instalación, un paseo. Y acá en Chile voy a presentar dos piezas, una que es paisaje en línea, un paisaje a partir de la experiencia de Luciana Lara, un poco de obra brasileña, de proyectos específicos en el espacio urbano. Y la otra es Michelle Mora, una coreógrafa también brasileña, que tiene un trabajo muy especial que a partir de ritmos corporales internos. Sobre el proceso es la idea de cómo traducir esos dos momentos. La primera pasada es línea, un paseo a la montaña de Minas Gerais, hecho por una persona crecida en una ciudad planeada como la ciudad de Brasilia. Entonces, cómo juntar a través de chiles hamburguesas y cuerdas diferentes de colores. Y la dibujo, con ellas dibujamos montaña en el suelo, en la vertical, en ese juego entre la representación y la figuración. Y cómo, a través del dibujo, cómo podemos acceder a un paisaje. Y la otra es, quizás yo paso para Maca, porque quiero dizer a partir de su experiencia como intérprete. Eso, parte da.
Sí, yo, claro, participé en el laboratorio de Gustavo. Claro, y el proceso de creación ha sido súper intenso, ha sido súper bonito, igual como poder conectar con estos universos de cada uno y también en especial el de Gustavo. Cómo él traslada todo este paisaje a un espacio concreto, a una arquitectura concreta, utilizando también las formas, las trayectorias, las líneas, las diagonales, los dibujos, cómo esa trayectoria de cada uno puede ser desarrollada también desde un lugar más danzado. Me parece una propuesta súper interesante. Igual estoy residiendo acá en Nave por otra residencia y nada, como que ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy nutritiva también, y una forma de aprendizaje súper interesante, como otra forma de ver las cosas. De repente eso es necesario para seguir componiendo y seguir interpretando en este caso.
Eso. Chiques, un proyecto que une las artes escénicas con las artes visuales y la arquitectura, como lo comentaron. Coméntenle un poco a la gente que nos están escuchando sobre cómo van a congeniar estos tipos de arte en la presentación.
Entonces, por ejemplo, cuando yo te pregunto a ti, Mateo, Maca, a todas las personas que están escuchando, ¿qué es paisaje para ti? Quizás el paisaje será la cordillera, quizás será lo que veis de la ventana, quizás es el campo donde una parte de su familia habita. Paisaje es un elemento muy genérico, pero también muy particular, que cada uno tiene la suya. Entonces, ¿cómo traducir eso para que uma outra pessoa que tem uma outra experiência e perspectiva vai pensar. Eu creio que a arquitetura é uma estratégia muito forte, porque através da arquitetura, pensamentos de diferentes partes do mundo cruzaram o globo. Então, se estamos acá em Santiago, eu vejo como que as calles estão conectadas, distribuídas, pela arquitetura, pelo urbanismo, esse assentamento produz em nós uma maneira de ver o mundo. Então, o que inspiramos na arquitetura, busco modos de criar, no caso da dança, esta arquitetura é uma arquitetura efímera, não dura tanto tempo, dura o tempo de uma mirada, o tempo de um tempo, o tempo de um tempo compartido. E, no nosso caso, de uma noite. A arquitetura é o que penso que são referenciais de espaço que distingue entre o dentro e o fora. Na dança, fazemos isso através de uma coisa que é muito comum na dança, que é a diagonal. Por que a diagonal? Por exemplo, agora Mateo está com sua cabeça em uma diagonal, porque assim se queda mais visível o rosto. Esta é uma técnica super antiga das artes escénicas, e que também está em dibujo animado, por exemplo, na parte desenhada, que é dar a possibilidade de ver diferentes ângulos e assim, o passado e o futuro. Há um movimento aí. Então, eu utilizo isso na diagonal, mover na diagonal, e está na diagonal, e nos juegos, que são 12 bailarines. Então, podem imaginar a minha possibilidade de cruzamento, acercamento, ayuntamiento y cómo eso provoca en aquel que ve como pájaros en vuelo, diferentes grupos, diferentes agregaciones. Entre todo eso, la idea es de cómo una experiencia, por ejemplo, cómo guardar la experiencia de una experiencia que ha sido buena, importante para cada uno de nosotros. Sí, ahora que las personas que estamos viendo, escuchando, pensar en ese momento que fue fuerte, ese paisaje que vuelve o que viene a tu cabeza cuando yo digo paisaje. Y esto es un poco por donde hemos trabajado, pero por ejemplo, Maca es como los otros intérpretes, son creadores y dependientes, cada uno con su modo de danzar y de ver el mundo. Então, quizás seria, por exemplo, interessante ouvir Maca dizer sobre um pouco do seu projeto e como isso é o ponto para esta diagonal acá.
Quizás para Macarena também perguntar um pouco de como foi o processo de criação, para que lo comentem que cada artista tuvo um processo como privado, por assim decirlo, também muito personal. Como foi tu processo, Macarena, e que pode destacar de este processo, mais que nada?
Sim, igual a mim... Me pasó que yo me integré un poco después al laboratorio porque me topaba con otras cosas, pero sí, ya seguía el trabajo de Gustavo, ya quería mucho postular a la convocatoria, pero por temas de tiempo no había podido. Finalmente igual lo logré. Entonces, nada, como que me quedo mucho con lo que dice Gustavo acerca de las diferencias de visiones acerca de lo que puede ser un paisaje, porque si bien yo soy de Valdivia, me lleva a un lugar en específico de Valdivia, la naturaleza, el mar, el aire, que son como los lugares en donde yo de verdad contemplo mi ser, como que estoy más conectada conmigo misma, también hay un paisaje interior que igual es bonito como sacar a relucir al momento de danzar. Como que creo que ambos paisajes están súper conectados y esa es como la esencia de cada intérprete, como de cada danzarín, de cada bailarín que esté interpretando la obra. Entonces, desde ese lugar me parece muy interesante como entender esas diferencias también de lo que puede significar para cada uno un concepto, de las imágenes que puede llevar, los colores también, hay una estética en específico. Cómo se pueden conectar todos estos elementos para poder llevar a cabo una pieza, como eso.
Gustavo, tu trabajo ha sido destacado en áreas, ya sea entre las artes escénicas, las artes visuales, la arquitectura, antropología, artes del paisaje, mucho más. Y también tus creaciones se han visto en festivales alrededor de todo el mundo. ¿Cómo nació la idea de trabajar en un proyecto tal y como es Cubiertos por el Cielo, Paseo Infinito, y traerlo a nuestro país, a Chile?
Entonces, este era un proyecto ya cierto tiempo ya que existía en mi cabeza, pero sería más un proyecto conectado con la posibilidad de hacer un doctorado, porque es un proyecto muy grande. Imagínate, 10 artistas, 10 experiencias de esa visión. Entonces, cuando llegó la pandemia, escuché un consejo: es busca el proyecto más complicado, más complejo que puedas encontrar y dedícate a él, porque tendrás tiempo en esa cuarentena infinita. Fue lo que hizo. Durante la pandemia empecé a hacer el proyecto muy baseado en entrevistas, que he visto a cada uno de los artistas. Busco su experiencia y busco comprender cómo su experiencia está conectada con su poética espacial. Entonces, ese proyecto nació de dos maneras. Primero, con un deseo de buscar cómo los artistas son testigos del tiempo que transcurre, testigos especiales, específicos, porque hacen un testigo que está conectado con algo que está en movimiento. O sea, prácticas artísticas siempre involucran presente en transcurrimiento, porque está dependiendo de la persona que entra en contacto con su obra. Entonces pensé, quizás sería una manera interesante de buscar sus testigos del mundo, y pensar en relación al museo, que normalmente en el museo pues, tenemos un objeto. Entonces, por ejemplo, esta acá, el teléfono de Gustavo, después el museo, wow, el teléfono de Gustavo. Pero, ¿cuánto del teléfono de Gustavo va a decir de facto la manera como Gustavo ve el mundo? Debido a que él enseña mucho, quizás la foto, quizás los textos escritos, pero pensando que, ¿cómo podríamos tener una otra especie de museo, pero museo que guarda las experiencias? Entonces, fue con ese deseo de buscar, crear un museo, una colección para ser mostrar un museo de experiencias marcantes de estos artistas. Por cuenta de yo vengo de la ciencia política y antropología, iba a ser un diplomata, interesaba por lengua, interesaba también como mío coleccionar paisaje, porque tenía miedo que el mundo se acapara, una gran explosión nuclear, whatever. Entonces pensé que quizás, como me gusta la ciencia ficción, cómo guardar lo que no es posible guardar. Cómo tengo de nuevo, o para otra persona, cómo guardo un día de este presente para un futuro próximo, una mirada. Un modo de estar, un modo de ver, conceder y compartir el mundo. Fue un poco así. Ese proyecto. No sé si te contesté.
Sí, y bueno, chicos, les quiero dejar un momento ahora para que puedan invitar a las personas, las personas que nos están escuchando, para que ustedes hablen de sus redes sociales, dónde pueden comprar las entradas, cuánto cuestan o algo extra que quieran comunicar a toda la gente maravillosa que nos escucha libre y gratis.
Entonces, Nagy es un lindo edificio en Mumbai, parte de Mumbai, calle de Libertad, 410, ¿no? 410. No sé tanto cuánto curso, si es gratis, porque eso no todavía lo sé, pero será muy fácil saberlo en las redes sociales de Centro NAV, Facebook, Instagram, donde estén más información directas. Como decía, este jueves y viernes a las 7:30 hay un número reducido, entonces tiene que garantizar su lugar. ¿Pero qué es posible, no? De comprar por la boletería electrónica. Sí. Generalmente yo lo sé, ¿no? Quizás en Instagram, en Facebook, esto estará. ¿No? Venga a participar un paisaje. Compartida. Un paseo infinito. Y paso mi palabra para Maca, que puede decir en inglés chileno, ¿cachai?
Una obra bacán.
mil. Las dejamos todas invitadas para que puedan venir a la función el jueves y el viernes, de una propuesta artística muy hermosa, muy colorida. Toda la información está en la página de Centro Nave. La venta de entradas va a ser por ticket electrónico. Y nada, el aforo igual va a ser más limitado porque estamos en pandemia y todo el asunto, así que yo les recomiendo que compren enseguida sus entradas para que no se pierdan estas funciones este fin de semana.
Bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Maca por venir. Esto es el bloque cultural de Libre Gratis. Les invitamos a que no se vayan, a que los oyentes se queden acá, porque Libre Gratis sigue después de esta pausa. Esto fue Libre Gratis, un espacio Fetch.
Seguimos en Libre y Gratis. ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Bienvenidos de vuelta a Libre y Gratis. Me encuentro con Bolena y Eduardo Molina para entrevistar a Reina Burto, quien actualmente se encuentra trabajando en Deuda Educativa, fue candidata a Core, está en el Comando Deuda Educativa por Boric y es la encargada de la provincia de Talagante en la diputación de la recién electa diputada Camila Musante. Hola Reina, ¿cómo estás?
Hola chiques, ¿cómo están? Hoy muchas gracias por la invitación. Así que acá estamos dando la cara por el comando. Me hubiese gustado que hubiese estado Juan Pablo, que finalmente el precursor de Deuda Educativa, pero por temas laborales se tuvo que ausentar. Estoy en su representación.
Muchas gracias, Reina. Entonces vamos a partir de lleno con la primera pregunta y preguntarte a modo de contextualización en qué consiste el trabajo de Deuda Educativa y cómo se ha ido afiatando con el programa y trabajo del comando de Gabriel Boric.
A ver, Deuda Educativa surge el año 2013 aprox y empieza a convocar a los deudores, tanto de crédito Corfo, crédito solidario y el más reciente conocido CAE, ¿cierto? Entonces, ¿qué propone Deuda Educativa? Finalmente la condonación a partir de la prescripción de estas deudas, la cual es posible. De hecho, la semana pasada estuvimos una nueva ya persona que fue beneficiada con la condonación. A partir de la larga historia ya que lleva Deuda Educativa, a partir de su creación, ¿cierto?, de este equipo de trabajo maravilloso, han presentado propuestas a los distintos gobiernos, a partir de que cuando el señor Lagos finalmente deja el CAE, que Lagos no dejó puras desgracias, entre ellas el CAE, empiezan a presentar a los distintos gobiernos que vinieron después esta propuesta para condonar o quizá buscar otros métodos de financiamiento educativo, y fueron aplazados, y más en el momento le decían que sí, que los iban a ubicar, pero finalmente no, nunca llegaron a acuerdo con ninguno de los gobiernos, ni siquiera Bachelet, Piñera, para qué hablar de Bachelet y Piñera 2. Entonces, bueno, que Bachelet en un momento mencionó el tema de la condonación, pero quedó ahí a espera. Entonces, llega esta actual campaña, ¿cierto?, por las presidenciales, y el único candidato que se interesó en llevar una propuesta de condonación fue Gabriel Boric. Y Gabriel finalmente toma la propuesta de Deuda Educativa para la condonación, que fue presentada a él en junio de este año. Yo no sé si han visto el programa de educación de Gabriel, ahí toma como rama la deuda educativa, y dice que finalmente la condonación de las deudas educativas va a ser a largo plazo. Sabemos que lamentablemente no es algo que se puede hacer de un mes para otro ni en los primeros 100 días de gobierno. Y la idea de esto es que la deuda total se saque de los bancos para que pase al Estado y el Estado negociar con los bancos el método de pago, ¿cierto?, dejando libre al estudiante. Pero muchos me preguntan a veces, porque me pasó una entrevista, oye, ¿pero qué va a pasar con la gente que no, aún así no tiene dinero y aún así la gratuidad no es un 100% efectiva para la totalidad de jóvenes que quieren tener una carrera universitaria? Se va a otorgar un tipo de crédito transitorio que va a ser desde el Estado, que no va a tener relación con los bancos y obviamente al ser así no va a haber este interés tan abusivo que hay por parte de los bancos, y eso lo digo con propiedad porque soy deudora de Sky y en este momento estoy trabajando mi condonación también, y realmente es un abuso tremendo. O sea, yo tuve que pagar prácticamente por una mora, me atrasé un par de meses porque estuve con COVID, y tuve que pagar un abogado que lo pone el banco, y tú le tienes que pagar al banco ese abogado. Segundo, tienes que pagar la morosidad. Tercero, tienes que pagar un porcentaje de la deuda total y los meses adeudados. En, por sí, pagué alrededor de 700 mil pesos. Eso es lo que le puedo contar un poquito de referente al programa, que de hecho lo tengo acá abierto, el programa de Gabriel en cuanto a la condonación. Es una condonación. No tenemos que igual irnos tanto a la fantasía y no podemos hablar de una condonación universal porque todo esto va a ser progresivo y se va a ir dando de forma paulatina.
Sí, mira, acá en el programa estoy leyendo, bueno, no sé si sacó una, bueno, la propuesta modificada al menos, pero la, al menos la que presentó en primera vuelta dice: crearemos un nuevo sistema único de créditos que sea transitorio hasta alcanzar esta gratuidad universal. ¿Qué significa eso?
Eso es lo que te mencionaba recién, que va a ser un sistema de créditos estatal, que ya no van a haber bancos, ningún financiamiento de bancos de por medio de este programa de crédito. Sabemos que bien cuando hablamos de gratuidad, o sea, yo creo que enfoquémonos, acá todos saben que las marchas pingüinas empezaron en el 2011, y yo les puedo decir que yo soy pingüina el año 2002-2003, y nuestra primera marcha en ese momento fue la injusticia del pase escolar, que supuestamente iba a ser en su totalidad cubierto por Banco Chile y por el auspiciador Crash, que era en ese momento, y tuvimos que pagar la totalidad del pase igual, y eso detonó una pequeña revuelta estudiantil. Y ya lo que vino después, el año 2006, que ya fue 100% referida a la injusticia que tenemos los estudiantes en este país, a las deudas educativas, de los pocos accesos que tenemos a las carreras que nos gustaría realmente estudiar, por temas monetarios o por condición social. Lamentablemente la educación en Chile es así.
No, igual, continuando con esta línea de cómo esto de condonación o proceso de transición para la condonación, podríamos definirlo así, como hay muchas cosas que son transiciones aquí. Justamente, ¿qué los impulsó a ustedes como deuda educativa, como esta organización o conjunto de personas, a adscribirse al programa de Gabriel Boric y no, por ejemplo, el de José Kast? O también preguntar si hay alguien, así como hoy en día hemos visto que el programa se ha empezado como un poco a ablandar y, como por así decirlo, ceder en algunas materias, ¿hay alguien del comando que se haya acercado a ustedes como decirle, hola, nosotros como estamos interesados en lo que ustedes están haciendo o los lineamientos que ustedes están siguiendo?
O sea, mira, los chicos del comando, yo no pude asistir lamentablemente por temas laborales, pero el día que Gabriel estuvo, si no me equivoco, un día martes en Parque Almagro, estuvo con chicos del comando, en donde los compañeros del comando finalmente hicieron público nuestro apoyo a su campaña, y es por lo que mencioné delante, finalmente el programa de Gabriel es el único que garantiza la condonación del CAE y de otras deudas universitarias, considerando el crédito Corfo, que el crédito Corfo es horrible, o sea, esto es un... Yo creo que el crédito Corfo falta poco para que sea heredable. El crédito solidario...
Lo peor.
Sí, no, es horrible. Imagínate, yo soy deudora acá, y si yo no logro condonar, mi hija tiene 12 años. Ella va a salir de una carrera universitaria y yo voy a seguir siendo una deudora acá. Entonces acá hay que comprender también que el CAE es un negocio redondo, chiquillas, para los institutos, sobre todo, institutos de formación profesional. Porque es harta la platita que recortan para adentro las entidades privadas, más que las públicas, por el CAE. Como cuando celebran, cuando tienen, ¡oh, chiquillos, le vengo! Porque así llegaron a Lipe los Leones, le vengo a contar que tenemos el CAE. Y son tan amorosos del banco que te llevan las planillas y todo al instituto para que tú puedas firmar y no tengas que ir al banco. Mira qué consideración más grande. Entonces pasa que finalmente va a ser Gabriel el único que tomó la propuesta de deuda educativa. Hoy sí es importante la condonación, sí, porque son más de 2 millones de jóvenes y jóvenes adultos endeudados con el CAE. Entonces, cuando nosotros vimos que el CAE, la condonación, era una realidad en el plan de gobierno, y cuando ya estuvimos con esta eventual segunda vuelta tan polarizada, tan radical, porque es una segunda vuelta muy radical, dijimos ya, o nos ponemos las pilas o dejamos que la derecha haga lo suyo? ¿Por qué a Gabriel y no a José Antonio? Gabriel tiene un plan de condonación que está sujeto a la realidad chilena, o sea, se puede llevar a cabo a largo plazo. No es una cosa que de un mes para otro estemos todos ya libres del banco, no, esto yo creo que va a ser tan paulatino que va, me atrevo a decir que pues, quizá al año 6 meses, año 8 meses de gobierno vamos a empezar a ver los primeros resultados de las condonaciones. Pero lo que propone finalmente este otro señor, es un plan de gobierno, es finalmente darle más atribuciones al privado. ¿Qué quiere decir con esto? Que al tener más atribuciones el privado, lo único que se va a lograr son nuevas formas de endeudamiento. Y si estamos considerando que van a haber nuevas formas de endeudamiento para nosotros que somos personas naturales, eso va a conllevar a nuevas formas de endeudarte para poder estudiar. Él lo ha dicho, él no apoya la gratuidad. Y de hecho hay un Twitter, o sea, específico de él donde dice, en mi gobierno no se va a estudiar gratis.
Podríamos estar hablando de un CAE 2.0, 3.0 incluso.
Exacto, o sea, mira, acá hay una gran mentira que fue cuando Sebastián Piñera 2010, ¿sí? Cuando asumió después del tsunami, del terremoto, uh-huh. Él dijo, no sé si recuerdan, el CAE no va a tener más de un 2% de interés anual. Yo entré a estudiar el año 2012, tomé el CAE el año 2014 y para mí fue, un 2% de interés, es falso.
¿Qué hay un delta ahí?
Con el 2% de interés, de que hasta todo, yo creo, a ver, yo, como les contaba de antes, cuando tuve que pagar este interés de 3 meses de atraso, fue, de verdad, fue aberrante, porque eran casi 300.000 pesos de interés, chiquillos, por 3 meses de atraso, o sea, prácticamente 100 lucas por mes. Es horrible. Yo por eso, siempre que tengo conocidos que me hablan por el tema del CAE, por favor, lee bien y no tomes el CAE en el Scotiabank. Ahora, lo que nosotros más recomendamos desde Deuda Educativa, si quieren empezar la prescripción con nosotros, que es totalmente accesible al bolsillo de nosotros, yo soy educadora de párvulos, que saben cuál es el sueldo más o menos un docente, y aún así he podido porque está al alcance en mi bolsillo. Es dejar de pagar. Cuando dicen muchas veces, no, es que llaman de forma irresponsable a no pagar. O sea, si hablamos de condonación, chiquillas, Moreira ha sido el más condonado en este país.
Con rapaz de olla. O sea,
que nos toque a nosotros ahora. Moreira, condonado del fisco, condonado de Sokimich, también tuvo que ver con Penta. Y entonces, escucha, si ellos tienen clase de ética, nosotros también quizás con un par de clase de ética quedemos libres de deuda estudiantil, pero lo principal es eso, es dejar de pagar. Cuando se deja de pagar, empiezan a llegar estas cartas judiciales de No Más Abusos Chile, por ejemplo, que me llegaron bastante, Libérate de tu deuda, cartas de esto finalmente como estas entidades privadas que supuestamente se dedican a la defensa jurídica, te citan y cuando tú llegas allá te dicen, por ejemplo, como me pasó a mí, mira, esta es tu deuda CAE y nosotros con 1.000.000 de pesos te liberamos por tanto tiempo el CAE. Finalmente, para mí es una estafa. Y lo que tiene que tener más claro el joven en este momento es que el CERNAC invalida a estas entidades. O sea, si a ustedes les llega una carta de Chile no más abusos, libérate de tu deuda, que son algunos de los más conocidos, lo primero que tienen que hacer es sacar una foto, se comunican conmigo, mis redes sociales, Reina Burto, o con Juan Pablo Rojas también a sus redes sociales, nos envían la foto, y podemos hacer la denuncia al CERNAC porque esto no es legal. Entonces, el mejor de los casos, oye, este sobrecito, adviertan a su familia, no vivimos acá, no lo conocemos, no está. Eso es como la información que les puedo entregar más o menos para que se vaya entendiendo lo que es la condonación y cómo funciona.
Claro. Bueno, recordarle a la audiencia, estamos hablando con Reina Aburto, ella está en el Comando Deuda Educativa por Boric y es la encargada de la provincia de Talagante en la Diputación de Camila Bustamante. Reina, preguntarte también, hemos hablado harto de la condonación del CAE de personas que ya no están estudiando, pero ¿qué se puede hacer, por ejemplo, en nuestros casos, tal vez, que somos personas que ya tenemos una deuda en el CAE, pero que seguimos estudiando?
Depende, porque ¿hiciste continuidad de estudio con CAE?
Claro.
¿Y ahora está actualmente con el CAE igual?
Sí.
A ver, nosotros hemos abordado ese tema, pero bien por encimita, porque como estamos esperando finalmente tener esta primera respuesta de las primeras condonaciones, que serían hasta este año. Yo creo que, o sea, me arriesgo a decir que el llamado a nuestro presidente, que para mí sería lo ideal, y creo que se comenzó en algún momento también en otro line de educación, es que las personas que están estudiando con el CAE actualmente pasaran automáticamente a la gratuidad y tuviesen que pagar hasta el primer CAE que tuvieron, hasta el CAE año, o sea, perdón, que fueran incluidos la condonación hasta el CAE año 2021. Me hago totalmente responsable de eso, es una idea que surgió en un live y lo mencioné y tuvo bastante aprobación, que sería lo ideal que se considerara que las personas que están actualmente con CAE a partir del año 2021, que ya lo tomaron, automáticamente fueran trasladados a la gratuidad. O sea, consideremos que el año pasado muchos cabros perdieron la gratuidad en plena pandemia. Entonces hay una deuda bien grande con la educación y son esos chiquillos los que este año continuaron con el CAE estudiando para poder terminar las carreras.
Sí, pues bastante, bastante intenso y también, bueno, por lo que tú has mencionado también de tu propia experiencia, es un montón de plata que te sacan los bancos al fin y al cabo, porque el Estado más que nada acá en este caso, por ejemplo el CAE, el Estado se pone como aval en este caso, pero se lava las manos también. Yo en la mañana estaba viendo un matinal X y, por ejemplo, el diputado electo Gonzalo Winter mencionaba que el CAE mismo en sí, según un informe en el año 2011, era mucha más la plata deudada versus el compromiso que se pudo haber tenido el Estado en el caso que dijera ya, hagamos gratuidad. Es profundo el tema del CAE, es un bochorno gigantísimo. De hecho, a propósito,
y eso
también
lo permite el Estado subsidiario en el que vivimos.
Claro, pues,
porque realmente un abuso del privado.
Sí, pues, exactamente, como que el sistema en sí está hecho como para que el que tenga plata se quede estudiando y que efectivamente el resto nos rajemos las uñas y con exclusivamente con una carrera de pregrado, imagínate para un posgrado, que también es otro tema, también imagino que también existen otras problemáticas. Pero, a ver, para aclarar un poco, ¿cómo se haría este mecanismo de recaudación para hacer esta condonación progresiva? Siento que lo respondiste, pero como que siento que no, a mí no me quedó un poco claro, al menos no sé si a la audiencia, pero si lo podrías mencionar, especificar ahí en para todos los escuchas acá en la 102.5.
lo que vamos a hacer yo me siento parte del gobierno,
la ministra.
¿Se imaginan? Es una chiquilla, me nombran ministra, lo primero que haría es que las personas que hacen posgrados, que tienen que tomar especialidades como yo, que me tuve que hacer un grado académico para validarme como educadora, es que lo hagan de forma gratuita. Y al final lo voy a hacer para servir a un país, para dar lo mejor de ti como profesional, mínimo que sea gratuito. Y ahora volviendo al tema, mira, acá voy a irme un poquito al programa de Gabriel y ver un punto específico que lo dejé marcadito, de hecho. Lo que se busca acá finalmente, ¿cierto?, es sacar el CAE de la institución financiera. En este caso sería los bancos o cualquier tipo de institución privada que preste este servicio de prestarle plata al Estado para que se cubra tu deuda. Cuando Gabriel, el programa de Gabriel, habla de un pago a largo plazo, se supone que ya estableciendo un impuesto fijo a los empresarios, que es lo que hoy no hay, y finalmente un negocio de barrio paga mayor patente que un supermercado o una empresa, o sea, una tienda del retail, el retail en sí, se va a empezar a incrementar, ¿cierto?, el PIB nacional, y a partir de eso ya se puede empezar a negociar el pago de las deudas del CAE. Por eso se habla de una condonación a largo plazo, y que mientras esto suceda, mientras esta transición del CAE a la gratuidad, se crea un mecanismo estatal de créditos para las personas que quieran estudiar y no tengan cómo, pero que esta deuda sea 100% adquirida con el Estado, y que sea también accesible a la realidad monetaria chilena.
Pero
porque, por ejemplo, acá cuando fui candidata me tocó golpear muchas puertas en donde habían familias que decían, pucha, tenemos a dos estudiando con el CAE y al que quiso estudiar ingeniería le estamos pagando porque el otro es más barato para lo otro. Entonces, pues, como, no. El caballero le pregunté cuánto gana. No, pucha, yo gano el mínimo, pero ahora me lo estaba arreglando con el IFE un poquito. Entonces, tú decís, pucha,
Claro,
es doloroso.
Una ayuda social que tampoco va a estar el próximo año. De hecho, ya se hizo el último IFE. No hay, además, tampoco retiro 10%. Entonces, como que está muy, muy, muy complejo ahí. Pero ya.
Tengo fe en que Michelle Bachelet interfiera así ahí con el tema de los IFE. Yo escuché Bachelet a Chile, se me vino mono a la cabeza.
Bueno, ya no sé si supiste, pero se supo ahí entre medio que Bachelet se habría juntado con el comando de Boric. Al menos esa es la información
sí,
que.
No, sí, lo supe. Y supe también la pataleta del candidato del gobierno, en que él también se quería juntar con Bachelet, siendo que dijo que Bachelet no era digna de inmiscuirse en temas electorales. Así que, bueno, pues son las volteretas del candidato de la derecha.
Claro, quién sabe si en el día de mañana el otro candidato va a incluir el programa de condonación del CAE, pues anda tú a saber. Pues. Eduardo tenía una pregunta.
Sí, la última pregunta ya. ¿Qué te parece, Reina, que justamente Lagos y otros personeros de la ex Concertación mutada en nueva mayoría, que justamente son personas responsables del crédito con aval del Estado CAE, que hoy en día los tiene usted como deuda educativa y buscando maneras de poder sanar esto? ¿Pero qué te parece que justamente esta gente haya prestado su apoyo a la candidatura de Gabriel Boric? ¿Qué clase de señal dan?
Mira, yo creo que cuando un barco va bien en el mar, va flotando fuerte y firme, todos quienes están en naufragio se van a querer subir. Acá yo creo que lo importante es que yo, por ejemplo, puedo recibir apoyo hasta de un UDI. Cuando fui candidata acá, de hecho, a Core, recibí como el apoyo de un candidato que se vinculaba a la derecha, a la UDI y a RN. Pero yo nunca lo consideré, entonces claro, él por muchas partes dijo, no, yo la apoyo a ella, pero yo nunca reconocí su apoyo. Yo creo que acá lo importante de Gabriel es eso. Él sí, y por esto se le dice amarillo, dice que para gobernar hay que gobernar con todos, pero así también tengo la claridad de que Gabriel no gobernaría con presidentes, con ministros que no han hecho un daño terrible como país, donde finalmente lo único que han hecho es nuestro beneficio, y ni siquiera es beneficio, está mal visto que le digamos beneficio, y nosotros erróneamente decimos que él está en un beneficio, lo único que han hecho es buscar nuevas formas de endeudamiento para seguir financiando al privado y para seguir también sacando un trozo de esa torta para ellos, porque acá todos sabemos que nadie se va con las manos peladas. Entonces yo creo que por más que se intenten subir al barco, mientras no haya un reconocimiento de Gabriel, mientras Gabriel no le diga gracias Lago, y espero que eso nunca pase, porque hasta ahí está, yo dudaría del apoyo que le tengo al Gabriel, sí. Estoy súper honesta en esto.
Lo han intentado, de hecho, yo me acuerdo que en la semana pasada en el programa de Don Francisco le preguntó insistentemente si lo apoyaba o no, pues si lo van a gloriar.
Sí, pero yo siento que Gabriel cada vez es un adulto joven más responsable, y su discurso ha ido madurando. De hecho, a mí en el debate del viernes yo estaba muy asada como fuera a reaccionar el corte de las provocaciones del candidato del gobierno, que para mí no vale la pena ni siquiera mencionar su nombre, pero él se mantuvo ahí firme, con un tono pausado, ¿cierto? Con un tono muscular también muy acorde a la situación, en ningún momento se vio se alteró ni por sus manos, ni por sus gestos. También hoy día, no sé si vieron que salió un comunicado, ya que este señor alude tanto al tema del abuso, supuesto abuso sexual que fue realizado por Gabriel, salió la compañera a desmentir que nunca fue un abuso, que fueron dichos machistas. Y ¿para qué estamos con cosas, chiquillos? Desde el año 2019 para atrás, tiremos una piedra que en algún momento no dijo un dicho machista, porque hasta yo siendo mujer lo sentía tan normalizado en mi vida que hasta yo me daba a mí misma trato machista.
Sí, claro.
Entonces, y hay que recordar es como que crecimos, es como nos educaron.
Por mucho tiempo, desde ese lado, se miró en menos y se minimizó todo lo que fue el mayo femenino.
Exacto. Entonces, ahora que este señor diga no, que él respeta las marchas feministas, no, yo no le creo nada. Entonces, esta chica hoy día en el comunicado, a mí lo que más me llamó la atención y me dio pena porque me puse en su lugar y lo lastimada y lo agredida que ella se siente por este sector que apoya a este candidato, porque lamentablemente la han revictimizado, la han usado como herramienta, como un instrumento electoral. Entonces, ahí se le cae el discurso a este señor cuando dice que él ve por los derechos de las mujeres. No, porque él está violando el derecho a la privacidad de la vida de una mujer que no se ha querido referir públicamente a un tema y en donde en ninguna arista hay una denuncia por agresión sexual, acoso o abuso por parte de Gabriel hacia ella. Eso, puedo decir, bueno, pero hay, referente a lo de Lagos, no, Lagos, yo creo que... Oye, pero hay una cosa con ese caballero, porque como que no envejeció más, se quedó ahí, con sus canas y su cara, y ese fue como que tocó su techo en este proceso de adulto a adulto. Pero yo creo que él ha intentado buscar por todas las aristas el tema de que Gabriel lo reconozca, como reconozca su apoyo, y Gabriel no lo ha hecho y no lo va a hacer. Ya Ricardo Lagos ya se quedó en la concerta, ya bastante daño nos hizo, no pagó por nada de lo que hizo, todavía está concesionada la autopista y se van a seguir concesionando mientras no tengamos una nueva constitución finalmente, o sea, que salga, que la aprobemos para que eso acabe. Va a seguir todo tal cual lo dejó Lagos, como lo dejó Fey, y romper un poco los mitos desde el gobierno de Elwin, que se está diciendo que Chile va a ser comunista, que Chile se va a incendiar, que se va a parar el comercio. Después lo siguieron con Bachelet. Bueno, no nos dejó tan mal parados tampoco. No nos faltó el bonito. Y así han ido de gobierno en gobierno instalando la campaña del terror, hasta que llega este supuesto Salvador Piñera, dice no más delincuencia, y ahora él está procesado prácticamente por el poder público, por la fiscalía, está con arraigo nacional. Entonces, y es el presidente que apoya a este candidato de derecha. Yo es lo que puedo decir desde mi vereda. Yo soy la Carly, me conoce. Yo soy del poder ciudadano, perdón, común, del tejido social común. Estudié con CAE, mi hermano estudió con CAE. Soy educadora de párvulo, vivo en la casa de mis viejos porque me han rechazado cuatro veces el subsidio clase media. En la inmobiliaria me va mal porque me dicen que prácticamente la solución a mi vida es emparejarme con alguien y que hagamos un sueldo decente para poder postular una casa. Y justamente lo que propone Gabriel en su programa de gobierno es que tengamos participación con enfoque de género, que los accesos a todos los beneficios sociales y a lo que el Estado debería garantizarnos como ciudadanos sea de igual manera, considerando mujeres, hombres y disidencias sexuales, adultos mayores y todo eso, chiquillas. Tremendamente, yo este programa lo tengo acá abierto, lo he leído dos veces y a mí me atrapa y me emociona y me hace soñar el programa de educación, sobre todo el de reforzar la educación inicial, dándole un enfoque integral a los jardines BTS, que somos quienes atendemos la mayor cantidad de niños y niñas en este país.
Bueno, Reina, queremos agradecerte por haber participado en este bloque de entrevista el día de hoy. Estamos súper contentos de la información que entregaste, así que muchas gracias y a darle con toda esta última semana de campaña. Y bueno, en realidad dejarte los últimos segundos para, por si quieres, hacer un llamado a las personas a votar por tu candidato, para cerrar esta
entrevista. A votar por mi candidato. En mi casa tuvimos que hacer bingo porque mi papá tuvo cáncer y si no hacíamos el bingo no teníamos que pagar la operación y la hospitalización. Eso, es lo único que les puedo decir. Acá Gabriel nos garantiza un acceso a la salud universal. Nadie acá en este programa dice que no, que los ricos se van a tener que venir a atender a una urgencia médica. No, finalmente lo que busca este programa es garantizar la accesibilidad universal a los programas de salud, sobre todo nosotras las mujeres que tenemos que prácticamente agarrarnos de los moños para tener una hora para una mamografía cuando el cuatán es esencial para nosotras. Así que eso, lean el programa y cualquier duda en cuanto a deuda educativa, deudaeducativa.cl, y por redes sociales también nos pueden encontrar como Deuda Educativa o por mis redes sociales personales, Reina Burto, y estoy dispuesta a responder todas junto a Juan Pablo, así que eso, chiquillas, voten uno y muchas gracias por la invitación.
Te agradecemos a ti, Reina Burto, por tus palabras también, por ver el llamado y por tu experiencia también compartirla, porque a veces por lo general uno, claro, habla el tema del CAE, etcétera, pero como que tocar y sentir la experiencia y vivirla es súper diferente, es súper distinto.
Sí, bueno, nosotros somos un comando de 180 personas y somos todos deudores, tenemos hasta deudores porfo.
Wow.
Tenemos, sí, de hecho, un testimonio súper fuerte porque tenemos un compañero en el grupo que él se intentó matar el año pasado por el crédito corto.
heavy.
Porque quedó desempleado, todo esto de la pandemia. Entonces, yo creo que tenemos en nuestra mano la posibilidad el domingo, chiquillo, de hacer historia.
Ahí ya escucharon.
Vamos con las más ganas que fuimos a votar a pruebo, vamos a lograrlo.
Sí, sí. Bueno, nosotros por ahora se nos acabó el tiempo. Volvemos la próxima semana. Ya vienen Radio Chile Malandanza. Y si no escucharon este capítulo ahora en vivo, recuerden que pueden escucharlo el día miércoles en la radio Juan Gómez Millas. Y también en formato podcast va a estar desde el jueves. Así que eso, chiques, Carly, Eduardo, muchísimas gracias por acompañar a todos. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.